Bueno, él es el doctor José Abadí, es psiquiatra, es un hombre que estudia no solamente conscientes e inconscientes, sino cuerpo y alma. Y como es atender cuarentena el cuerpo y el alma, sobre todo los terapeutas, aquellos que nos cuidan, nos protegen. Gracias, doctor Abadí, aquí en Buen Equipo.
Por favor, gracias, al contrario, un gran abrazo.
A ver, ¿cómo se resuelve el alma y el cuerpo, más allá de las recetas y los teléfonos y los internet? ¿Cómo se atiende? Y aquellos que tienen algunas angustias o ansiedades y esperanzas, ¿cómo se hace en tiempos de cuarentena?
Está bien, pero la pregunta es interesante porque remite a dos aspectos, ¿no, Horacio? Que la persona que está sufriendo, es decir, aquel que padece, si querés, de algún modo, aquel que está en un momento en el cual los síntomas lo están acosando, es decir, algo que lo hace sufrir y no sabe muy bien cómo poder manejarlo, el significado que tiene, cómo integrarlo a su vida para que deje de tener este carácter doloroso. Cuando alguien puede pedir ayuda, ya estamos en el primer plano. Vos sabés que una de las cosas importantes para curarse es saber pedir ayuda. Es muy difícil curarse si uno tiene una dificultad, ya sea por inhibición, retracción, orgullo, narcisismo, de no poder decir, ¿me ayudás? Hay algo que no comprendo, que a lo mejor con herramientas que vos tenés me ayudás a comprender. Entonces el primer paso es que quien esté padeciendo hoy en esta cuarentena ansiedad, angustia, un pesimismo que es muy negativo porque es como un tobogán a la depresión, el pesimismo, ¿sabes? O que esté evocando situaciones del pasado, no se está dando cuenta que está cargando de emociones del hoy, historias de ayer y que... Bueno, la sobredimensiona.
Yo digo, hoy uno está mucho tiempo en soledad, aunque uno conviva con alguien o con muchos, pero es soledad, el afuera queda muy lejos, más allá de internet y del teléfono. Y en estos tiempos de introspección, ¿debiéramos ser más benignos con nosotros?
Es casi un pedido más que una pregunta,
claro.
Pero creo que vale, como es justo como pedido, me gustó lo que dijiste, que es casi como, es un apoyo terapéutico el que estás dando, porque claro. Es, mira, vas a tener posibilidad a lo mejor, si usas bien de este tiempo que te lleva a estar con vos mismo, de mirarte desde otro ángulo, de conocerte un poquito más. Trata de no convertirte en un flagelo de vos mismo. ¿Qué tal si, al ser benigno, yo sabés lo que escucho, Horacio, sea amigo tuyo, como si le dijeras a la gente?
Claro.
Que me parece muy sano como recomendación, porque en eso que la gente pide hoy la ayuda, que puedan pedir, uno pueda ofrecer la forma de...
Yo digo, a vos te consultan innumerablemente.
Y ayudándolos a ser amigos de sí mismos, ¿no?
Yo digo, a vos te consultan de toda la vida tus pacientes. Seguramente en estos días hay otras preguntas o vuelven a sus biografías y a sus líos interiores.
Tenemos una... somos estos que somos, ¿no? Pero seguramente estas crisis, estas coyunturas, estos inéditos que nos están atravesando llevan a que probablemente alguna capa que tenía tapado algo, reprimido algo, se abra y de repente hay un recuerdo nuevo, hay una significación nueva, también aparecen emociones más intensas.
Claro.
Una persona aprensiva o ansiosa, muy probablemente en estas circunstancias, esté más cerca de un ataque de angustia, ¿no?
Ya que cuento contigo, ¿algún consejo? Ahí que me están quedando algunos minutos, pero quería escucharte con mucha atención.
¿Algún consejo
en esto de cuidarnos?
Sí. En esto de cuidarnos, verbo sagrado para mí, porque cuidar al otro es cuidarse a uno. No olvidemos que reconocer al otro es tener identidad uno. Cuidar al otro es cuidarse uno. Los simios, la primer tribu de simios que logró dejar de ser nómade para asentarse casi como una comunidad, ¿cómo lo logró? Lo estudiaron los etólogos, los que estudian el comportamiento animal, cuando esos simios cuidaron al otro como primera medida. Quiere decir que el cuidar al otro nos hace sentir empatía, compasión, nos hace sentir juntos, le otorga a nuestra cabeza la posibilidad de dimensionar el problema en su verdadera magnitud y ponernos con ganas de poder enfrentarlo. Yo diría como que no quedar inundado por o alarmado por una especie de expectativa catastrófica, sino que reconocer el tiempo como un lugar donde los hombres hemos demostrado a lo largo de la historia que podemos superar problemas. Y si me permitís, voy a terminar con una frase que se me acaba de acordar.
Dale.
Mira lo que me vino a la cabeza, Dios mío, me la leyó mi padre a los 14 años, leíamos esa frase.
Qué bueno que conocí a tu padre, que lo conocí y lo quise.
Ya sé, te quería mucho él, ¿cómo se llama? En el... leíamos un libro, me acuerdo, en italiano, en aquel momento yo todavía no sabía ese idioma y él me lo traducía. Y le preguntan a Bertrand Russell en la BBC, un Horacio en Bond de aquel lugar en aquel momento, le dice, ¿cómo hace usted cuando hay algo muy agudo que le está doliendo mucho y está pensando que está atrapado en eso? ¿Cómo lo...? ¿Y sabe lo que le respondió? Que por ahí sirve.
A ver.
Dijo, trato de pensar cómo dentro de 10 años, mientras comparto a cup of tea una taza de té con él, le voy a contar, ¿sabes qué? Que hace 10 años hubo un episodio que hice la
claro,
desde una hora.
Claro,
no sé si sirve, pero me parece interesante.
Claro, perfecto. Es mirar para adelante sin dejar mirar atrás.
Exacto.
Gracias, querido José.
Un gran abrazo.
Muchísimas gracias. Abrazo fuerte, fuerte. A ver, desde hoy, siempre, vos que nos estás escuchando en todo el país, vos que formás parte de ese ejército de guardapolvos blancos, te vamos a aplaudir con el micrófono. Dame ahí.